El comandante de nuestro Ejército Nacional, el general Alberto José Mejía. General Mejía, buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial.
En un momento hace pocos días, el presidente Maduro, de manera autónoma, decidió reforzar la seguridad de su frontera. El gobierno de Colombia, el propio presidente de la República, celebró esa decisión. Le pareció que era lo correcto y que la apoyaba, pero además porque la seguridad de la frontera es buena para los dos países. Y luego, por las mismas razones, el ejército de Colombia decide reforzar la seguridad de su frontera, enviar algunos tanques o algunas columnas de hombres de nuestra infantería, no sé exactamente. Y ahí sí no le gusta al presidente Maduro, que eso es una provocación. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta de los dos países cuidando la frontera, general Mejía?
Bueno, Julio, muchas gracias. El día de ayer el señor ministro de la Defensa Nacional publicó un comunicado, digamos, fijando claramente nuestra posición. Nosotros hemos tenido un relacionamiento con el hermano país de Venezuela, con sus autoridades, y desde el año 2015, el 16, hemos hecho algunas reuniones, tanto en Caracas como en Santa Marta, y los mandos regionales han hecho algunas ya en sector de frontera, específicamente en Paraguachón y Paraguaypoa. Allí, en estas reuniones, específicamente en el nivel operacional y táctico, nos pusimos de acuerdo para fortalecer la lucha contra el contrabando. El comando de las fuerzas militares le ha impuesto al ejército, Julio, estar en línea de frontera en 51 puntos. Y uno de estos puntos, allí en esa línea, en Paraguachón, hemos nosotros incautado, en lo que va corrido del año, más de 76 mil galones de gasolina, más de 18 mil galones de ACPM, 6 millones de unidades de cigarrillos, 40 mil botellas de licor, 75 toneladas de víveres, 431 semovientes vacunos, 98 vehículos y 93 personas capturadas. Todo esto con un costo que supera los 15 mil millones de pesos. Entonces, en estas reuniones, ellos mismos, hemos intercambiado las trochas, los sitios por donde cruzan estas caravanas que llamamos caravanas de la muerte, y allí es donde estamos nosotros ubicados y eso es lo que estamos atacando. Nosotros, pues por supuesto que en estas regiones para atacar este contrabando requerimos tener movilidad, nos movemos en vehículos, y estos vehículos por supuesto que en algunas oportunidades son blindados, porque estas caravanas, Julio, van incluso con gente que lleva fusil AK-47 y que a la primera parada que le hace la autoridad militar se bajan incluso disparando sin preguntar. De tal forma que el nivel de riesgo y de peligro que presentan estos contrabandistas es muy grande. Así pues que estos vehículos llevan en ese sector, Julio, más de un año. Y estos son los resultados a los cuales ellos se dedican y se seguirán dedicando. La orden del presidente de la República es atacar el contrabando porque le hace daño a Venezuela y porque le hace daño a Colombia, y esa es nuestra convicción. Somos ofensivos contra la criminalidad en frontera, pero por supuesto que jamás ofensivos contra el vecino país,
general,
que es el que nos está pidiendo atacar este contrabando.
General, pero si esos vehículos llevan ahí más de un año, las autoridades, ¿ustedes le han dicho de la presencia de esos vehículos tal vez a las autoridades venezolanas? Porque es que el comunicado que saca el gobierno de Venezuela es como si acabaran de llegar y fuera una sorpresa que esos vehículos hubieran estado ahí.
Sí, no, estos vehículos se están moviendo allí y en diferentes partes de la línea fronteriza, y ellos actúan en trochas. Algunas veces actúan en constante movilidad. Algunas veces están a 800 metros, a 500 metros, a un kilómetro. Otras veces se corren 5 kilómetros, 8 kilómetros, porque montamos emboscadas contra estas caravanas de contrabandistas en el desierto, en trochas que vienen de diferentes partes, y es allí donde nosotros los esperamos precisamente pues para producir estos resultados en coordinación normalmente con nuestra Policía Nacional. Entonces, digamos que ellos están totalmente enterados de este esfuerzo y lo seguiremos haciendo bajo primero los acuerdos que tenemos y en segunda medida bajo la comprensión de que le hace daño a los dos países el contrabando y es un fenómeno que afecta la seguridad en frontera en ambas naciones.
General, pero entonces ayúdenos a entender la cronología de estos hechos. Estos vehículos se movilizaron a la frontera de común acuerdo entre los dos gobiernos, entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, y durante mucho tiempo han estado los dos gobiernos de acuerdo en que esos vehículos estén en la frontera, y es una sorpresa que hoy el gobierno de Venezuela diga que la presencia de esos vehículos militares en la frontera es una afrenta contra ese país. Esa es la cronología de los hechos, eso es lo que ha pasado con ese patrullaje de esos vehículos en la frontera colombo-venezolana.
Bueno, sí, nosotros hemos estado, Camila, patrullando en esa línea de Paraguachón a Maicao, es decir, de oriente a occidente, y también en todo el eje norte-sur, en territorio colombiano, y este, digamos, es fruto de unos acuerdos, de esas reuniones en las que incluso nuestros mandos fueron allá a Paraguaypoa, y allá establecimos que debíamos golpear en las diferentes trochas, las numeramos entre los dos países, les dimos coordenadas, establecimos todo un acuerdo, y todos tenemos la absoluta conciencia que tanto ellos como nosotros, pues tenemos que tener movilidad para ganarle a estos bandidos del contrabando. Eso es lo que se ha venido haciendo y como les digo, es un movimiento constante. Algunas veces una unidad puede estar en una coordenada y a las 4 horas estar en otro punto totalmente diferente, porque precisamente la movilidad nos da seguridad y la movilidad nos permite tener iniciativa sobre los contrabandistas.
General Mejía, ya como usted lo mencionó al principio de esta entrevista, el ministro de la Defensa mencionó que esos vehículos van a seguir en la frontera precisamente por todo lo que usted nos acaba de explicar en temas de seguridad y de contrabando en el país. Sin embargo, ya ustedes también conocen las declaraciones del gobierno venezolano, que están molestos y dicen que esto es una afrenta a ese país. ¿Ustedes cuál creen que puede ser la reacción de Venezuela si siguen manifestando que ellos no están de acuerdo con que esos vehículos estén ahí en la frontera?
No, Camila, mira, yo no quisiera, digamos, especular ya específicamente sobre temas de la relación. Tenemos muy claro mi tema y mi misión es el tema del contrabando y de proteger allí la integridad del territorio. Pero ya los temas específicos de qué dijo, qué no dijo la señora canciller, etcétera, pues eso lo maneja mucho mejor que yo, por supuesto, nuestra canciller, el ministro de la Defensa Nacional, y a mí me corresponde únicamente seguir cumpliendo la misión y enviar este mensaje de tranquilidad al pueblo colombiano, de decirle, mire, allí en esta frontera que es difícil, yo la llamo VICA, que es volátil, incierta, compleja y ambigua, en esta frontera tienen un ejército profesional, maduro, con soldados con gran experiencia, que es un ejército que tiene criterio táctico para enfrentar cada una de las situaciones que allí se nos puede presentar, y por ello, de nuestra parte, no se generará ningún tipo de incidente que vaya a afectar ni el territorio ni la soberanía de ninguno de los países con los que limita Colombia. Por ahora, lo que sí es claro, Camila, es que este contrabando, estas caravanas, estos grupos de bandidos con camiones llenos de combustible, rompen la economía en Venezuela y rompen la economía en Colombia. Por eso es que se bajan con AK-47 disparándole a las tropas. Por eso es que incluso queman las caravanas de vehículos porque no les interesa quemarlas en medio de la frontera. Y esta economía ilegal tenemos que atacarla y tenemos que romperla. Este es un trabajo que en cualquier parte del mundo es netamente policial, pero por las dificultades del terreno, por las dificultades que presenta precisamente allí la geografía, el ambiente operacional, pues nos toca a nosotros enfrentarla y, digamos, eso hace parte de la visión de un ejército multimisión.
General, la agencia Reuters reveló que en Venezuela hay 5.000 misiles rusos. ¿Ustedes conocían de esta información y, pues, cómo la reciben? ¿Qué significa para el ejército colombiano?
No, primero... esos temas que publican los medios de comunicación, digamos, quedan ahí. Pero yo faltaba más que me voy a referir a capacidades militares de otro país. Nosotros conocemos muy bien nuestras capacidades, cuáles son los elementos tangibles e intangibles de nuestro poder de combate, y con eso nos basta y nos sobra para saber qué tenemos que hacer cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras proyecciones, y en eso digamos que trabajamos muy articuladamente con nuestro gobierno y estamos haciendo todo lo mejor para cumplir a cabalidad el mandato constitucional de proteger la soberanía y la integridad del territorio, y el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo que tiene unas fuerzas militares serias, profesionales, con un entrenamiento y una capacidad que corresponde a lo que el país ha invertido en nosotros.
Señor general, yo tengo una curiosidad de una noticia que produjo la Fiscalía realmente importante buscando la fortuna de las FARC. Encontraron que buena parte de, o una parte importante de la fortuna de las FARC está en las tierras, en el ganado y en un sofisticado frigorífico en donde hay una perversa alianza de las FARC con paramilitares, con el norte del Valle, con abogados de la MAS. Bueno, en fin, los irreconciliables están reconciliados para el negocio de la carne en Cali. Pero para eso había que mover el ganado desde otros departamentos en el sur del país, pero unas cantidades importantes. Sus hombres, la tropa, alguna brigada, ¿le había reportado esa preocupación del poderío de las FARC en materia de ganado?
Julio, por supuesto que sí. Nosotros las amenazas, especialmente aquellas que persisten, lo denominamos el SAP, el Sistema de Amenaza Persistente, los estudiamos de manera sistémica, Julio, es decir, que tienen 6 componentes específicos: un componente armado, un componente político, un componente de territorio, de recursos, de redes de apoyo y de mando y control. Y por supuesto el componente de recursos, en lo que persiste después de los acuerdos, pues ese componente tiene narcotráfico, minería ilegal, y en fin, tienen aspectos como los que usted menciona, como el ganado o como las tierras. Entonces, lo único que quisiera decir al respecto es que ya estamos haciendo operaciones de ese nivel. Estamos trabajando con la Fiscalía, y la Fiscalía es la que lleva la posta en todo este proceso investigativo, con un trabajo que catalogo de espectacular. Y estas operaciones las estamos haciendo, Julio, y por comentarle algo, son operaciones que requieren 200, 300 solo vaqueros para poder mover todas estas cantidades de ganado, y estamos apostando a todo eso porque en Colombia no puede haber en ninguna de estas regiones, para alcanzar la paz, economías criminales, y por eso hay que atacar y romper las economías criminales, Julio.
Señor general, cuando estamos hablando con alguna de nuestras fuerzas, o de policía, o de ejército, o de armada, o de fuerza aérea, pues nos llaman amigos que están en la tropa. Nos están contactando algunos amigos del ejército y nos dicen, pregúntele al general si él ya tiene claro cuál va a ser el presupuesto de defensa de 2017 en Colombia. Eso porque no se ha definido aún, general, o si ya se definió cuál fue el incremento o cuál es la partida que queda para la defensa de Colombia.
Bueno, Julio, esta es una pregunta muy importante. Usted sabe que nosotros tenemos una economía que a nivel mundial es reconocida por su manejo serio, por un proceso macroeconómico que podría llamarse que es conservador, y allí estamos nosotros inmersos en todo este esfuerzo. Sin embargo, el presidente de la República ha sido absolutamente claro en manifestar que las fuerzas, y específicamente el ejército, ni se reducirán ni se debilitarán. Por lo tanto, para el año 2017, el Ejército Nacional cuenta con el presupuesto en crecimiento para todo lo que tiene que ver con sus gastos de personal y sus gastos de funcionamiento. Para nadie es un secreto que procesos de inversión a raíz de la caída de los precios del petróleo, pues por supuesto que han sufrido en todos los ministerios, lo que nos ha obligado a nosotros a establecer unos procesos en coordinación con Ministerio de Defensa, Planeación Nacional y Hacienda, de priorizar, de poder establecer qué es lo fundamental y qué no. En eso estamos trabajando, eso lo hacemos de manera muy seria, pero este presupuesto en el cual se invierte para la defensa de la nación tiene un nivel de clasificación, pues por supuesto, porque implica compras, adquisiciones, proyectos, etcétera, que son considerados de seguridad nacional. Pero lo que sí le quiero decir es que estamos trabajando en eso. El gobierno nos está ilustrando, nos está dando la mano. Estamos visionando este problema al interior del ejército bajo una óptica que se denomina armas combinadas y bajo la visión conjunta, pues con una integración entre todas las fuerzas, de tal forma que el mejoramiento de capacidades del ejército apoya a la Armada y la Fuerza Aérea y viceversa. En eso estamos, Julio. Por supuesto que no somos Arabia Saudita, pero estamos haciendo lo mejor dentro de las condiciones reinantes.
Mire, pero general, no hay ninguna duda que el presidente de la República es un amigo irrestricto del ejército. Él lo conoce y lo ha trabajado mejor que cualquier colombiano. Y por eso, pues, lo que él puede lo hace. Pero es que después hay que preguntarle a otro señor, que es el que maneja la chequera, que es el ministro de Hacienda, y como se dice en la calle, tranquilos, pero plata no hay. Usted lo que nos está diciendo es que en lo que tiene que ver con defensa, sin darnos detalle por ser información clasificada, los hombres del ejército que lo están escuchando no deben preocuparse porque les falte nada y que en la medida que se pueda, este año va a haber algún tipo de crecimiento.
No, a los hombres del ejército que me están escuchando, les quiero manifestar el mismo mensaje del presidente, y es: el ejército no se reducirá, el ejército no se debilitará. Nuestras capacidades, Julio, a hoy están en perfecto nivel de funcionamiento, de mantenimiento, de entrenamiento, de capacidad, como le llamamos nosotros. Entonces, tenemos que estar tranquilos porque tenemos lo que necesitamos para cumplir nuestra misión el día de hoy. Para nadie es un secreto, Julio, que hemos focalizado todo este empeño los últimos 52 años en el conflicto interno. Por lo tanto, es un ejército que es principalmente experto en el combate irregular, en la guerra asimétrica, en la guerra no convencional. Y nosotros carecemos de algunas capacidades convencionales que pueden tener ejércitos normales. Esto es un proceso, esto lo estamos trabajando, y pues por supuesto que nuestra intención es la de fortalecer algunas capacidades, pero todo esto pues conlleva unos costos para nuestro país, todo esto conlleva una articulación, y en eso estamos trabajando, y el presidente y el ministro son las primeras personas que nos ayudan con devoción a sacar esto adelante. Y le quiero decir, el ministro de Hacienda es uno de los más preocupados, junto con el doctor Simón Gaviria de Planeación Nacional, para tratar de tener unas fuerzas que tengan las capacidades. De eso se trata el futuro del ejército multimisión. Es un ejército, Julio, que puede defender con rigor y con una capacidad disuasiva creíble una frontera, pero al mismo tiempo que puede actuar aún con mayores niveles de profesionalismo y tecnología contra cualquier amenaza interna que pretenda alejarnos de alcanzar una paz estable y duradera.
Señor general, uno siente que las FARC están cumpliendo. Debe haber algunos hechos aislados, pero es lo que uno registra todos los días, y es que las FARC están cumpliendo, es decir, que están respetando el acuerdo de paz. Y no hay enfrentamientos con las FARC, no se han presentado hechos que lamentar. Desde hace mucho tiempo, antes de firmarse el acuerdo, había una voluntad de cese al fuego, primero unilateral y luego bilateral. Pero usted es un hombre que transmite total confianza a los colombianos. A la fecha, para usted, ¿las FARC están cumpliendo?
Sí, Julio, sin duda alguna. Nosotros tenemos una misión muy clara de proteger a las FARC en 26 áreas de concentración. Allí en cada una tiene un batallón encima, alrededor, verificando, cuidando, haciendo que se cumpla lo que está pactado. Y esos casi 7.000 hombres de las FARC, hombres y mujeres que se encuentran allí concentrados, en nuestra opinión, han cumplido este proceso de concentración. Y están ya avanzando, a pesar de las dificultades, en el proceso pactado de entrega de armas. Es decir, yo estoy seguro que al término del año nosotros vamos a cerrar sin ninguna duda con estas FARC que quedan concentradas sin armas y habiéndole entregado a las FARC las armas en mano y todas las armas en caletas. Si esto no es una buena noticia para el país, pues yo no sabría cuál podría ser una buena noticia. Esto es una realidad y es una realidad que yo pienso que todos los colombianos tenemos que respaldar, porque esas FARC concentradas y sin armas significarán el fin de la marca FARC. Por lo tanto, es la mejor noticia para la historia contemporánea de Colombia, Julio.
Señor general, hemos recibido algunos comentarios, le repito, pueden ser hechos aislados que no empañan lo que usted está confirmando como nuestro comandante del ejército, pero quiero saber si usted ha recibido alguna denuncia en el sentido de que de alguna zona veredal han salido hombres de las FARC a repetir sus acciones de extorsión en lugares, en fincas vecinas a una de esas zonas veredales. ¿Eso es cierto?
Julio, este proceso, recuerden ustedes que hemos tenido, digamos, como dos partes de la película. Una primera parte, que fue una preconcentración, que no estaba pactada, que no estaba con ningún protocolo desarrollado, y sin embargo hicimos que pudiese realizarse con total eficiencia. Y un proceso posterior, que es la concentración. Ya en la concentración sí están pactados unos protocolos, específicamente protocolos cuando se presentan violaciones, cuando se presenta cualquier alteración de lo pactado. Yo quiero decirle que esto ha venido funcionando muy bien, es decir, que sí se han cometido violaciones, sí se han cometido errores. Esos errores nosotros los denunciamos ante el mecanismo, que es un mecanismo liderado por Naciones Unidas tripartito, y al mismo tiempo también las FARC han tenido algunas quejas, algunos señalamientos, algunas acusaciones, pero esto se ha manejado de manera muy seria a través del mecanismo. El fortalecimiento de ese mecanismo es vital para que esto se pueda manejar de manera inteligente. Entonces, nosotros estamos muy atentos. Personas que se han capturado de pronto cometiendo alguna actividad ilícita, por supuesto que los hemos entregado a la fiscalía, y también ha habido principalmente violaciones por desconocimiento o por personas que salen sin el debido permiso, sin el debido salvoconducto, e inmediatamente se capturan, se informa el mecanismo y el mecanismo rápidamente nos da la solución y la guía. Yo creo que en estándares internacionales, Julio, comparado con otros procesos, esto ha sido realmente una lección aprendida muy importante, y esto ha sido realmente para mí exitoso desde ese punto de vista, Julio.
Entonces, general, la respuesta es sí. En unos casos, pocos, aislados, han salido de su zona veredal y han intentado volver a delinquir.
Así como es normal que hayan disidencias, Julio. Así como es normal, por ejemplo, yo casi que todos los días se salen hombres de las FARC de estas áreas de concentración a entregársele al ejército y a desmovilizarse individualmente. Entonces, todo este tipo de situaciones, digamos, no son blanco y negro, hay colores, pero hasta el momento hemos venido cumpliendo todo gracias precisamente a protocolos, a estándares, a un trabajo muy importante que ha hecho el Comando Estratégico de Transición y el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación, quienes son nuestros orientadores en todo este esfuerzo. De tal forma que si usted me dice que califique el trabajo del ejército para atender este proceso de concentración y para limitar y minimizar cualquier posible violación, me atrevería a decir que es una calificación muy, muy alta, Julio, de cumplimiento y de profesionalismo.
Le garantizo que esta es la penúltima pregunta. General Mejía, usted ha hecho escuela en los Estados Unidos, a usted lo conocen y lo respetan las autoridades de los Estados Unidos, usted tiene teléfono directo con el general Kelly, usted ha compartido y ha trabajado conjuntamente con el Comando Sur. ¿Le preocupa el recorte del año entrante? ¿Están hablando de hasta un 44% de ayuda de los Estados Unidos?
Bueno, Julio, pues la verdad es que si usted analiza todos los desafíos, los retos que tenemos nosotros con el ELN, con las bandas criminales, con las disidencias de FARC, en la lucha contra el narcotráfico, contra la minería criminal, en fin, todos estos elementos que componen el sistema de amenaza persistente, pues por supuesto que la ayuda de los Estados Unidos allí es muy importante. Nosotros de alguna manera hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. En la medida que avanzamos y mostramos el éxito en todos estos procesos, se cree pues que ya se alcanzó el proceso de estabilización y consolidación cuando hasta ahora lo vamos a conquistar. Precisamente el Plan Victoria, Julio, se trata de eso, de estabilizar los territorios de la violencia. Es decir, de llegar allí para poner apósitos, torniquetes y parar el sangrado de nuestros territorios, de nuestra población, de nuestros campesinos, las dificultades producto de la influencia del narcotráfico, madre de todas las violencias. Y nosotros para enfrentar esto necesitamos, y lo pido y lo digo de manera vehemente, el respaldo de nuestro principal aliado estratégico, los Estados Unidos. De tal forma que un recorte en esos presupuestos, pues por supuesto que afectaría nuestra capacidad en ese sentido. Yo digamos que tengo la convicción de que ellos están a nuestro lado, nos siguen apoyando y entienden no solamente la importancia estratégica de nuestro país, sino entienden también las dificultades que presentan estas amenazas que evitarían alcanzar de manera más rápida una paz estable y duradera.
Última pregunta, bueno, pero usted tiene el teléfono del general Kelly, que es el hombre que le habla al oído al presidente de los Estados Unidos sobre el tema de Colombia. La última pregunta, general, llega desde Tunja. Uriel, le escucha el comandante del ejército.
Julio, general Mejía, por otro lado, en las últimas semanas se ha presentado en Boyacá una serie de denuncias de corrupción de altos mandos y se han trasladado a 3 coroneles, 2 denunciados y el coronel que hizo la denuncia, John Frei Gualteros. No se ha dicho nada después de las denuncias. La pregunta es, ¿en qué van esas investigaciones? Porque estos oficiales continúan ejerciendo sus labores, ya sea en Tolima y en Bogotá, pero la preocupación es total aquí en el departamento de Boyacá, y no solamente por eso, sino porque unos 800 uniformados salieron del batallón Bolívar y el miedo en el departamento es la disminución del pie de fuerza, principalmente en la ciudad de Tunja, donde pertenece este batallón.
Bueno, Uriel, muchas gracias por la pregunta. Entonces, primero, allí se presentó un rompimiento de las relaciones entre unos comandantes que los llevó a señalarse y a acusarse de aspectos que rayaron en temas de corrupción y en temas de violación de la ética y moral. Y esto para el comandante del ejército es inaceptable. La política que nos ha a nosotros impuesto nuestro presidente y nuestro ministro es la de ser rápidos y eficientes en el actuar para limitar este tipo de situaciones que desprestigian al ejército. Y no vamos a permitir que ninguna persona de cualquier grado, de cualquier nivel, vaya a afectar el prestigio que hemos logrado con sangre, sudor y lágrimas. De tal forma que es por ello que los relevé inmediatamente del mando y es por ello que ellos fueron aislados a otras posiciones.
Pero general,
mientras la investigación avanza, y es por ello que nombramos allí nuevos comandantes.
General, yo creo que es que nos estamos pasando de exagerados en nuestra conversación con usted, que amablemente acepta que lo sometan a un cuestionario como si fuera la fiscalía. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Que usted tiene uno que otro oficio ahí en su escritorio y los teléfonos deben estar que se revientan. De manera que yo le pido a mis compañeros que dejemos al general que haga su oficio.
Tiene razón, Alberto, pero también le pido que entienda que el general Mono no es que sea muy amigo de las entrevistas, entonces hay que aprovechar. Pero,
pues claro, porque cuando sale, pues claro, porque cuando le aceptan lo cogen y no lo sueltan, entonces ¿cómo
bueno, hace? Ya, pero ya, Ya me voy a despedir de él. General, muchas gracias por su tiempo y atender Julio, todas estas preguntas.
A Alberto le voy a otorgar la medalla FE en la causa por salir en mi defensa.
No, eso sí, cuando quiera estoy a la orden para eso.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y a la población de Boyacá decirles que tengan la absoluta tranquilidad que su ejército está allí para protegerlos y que no tengan ningún temor, que el departamento de Boyacá es un departamento de esos que hoy nos enorgullece por su seguridad y por su tranquilidad. Muchas gracias, Julio. Un abrazo muy especial a todos, y a Alberto y a Camila.
Gracias, mi general. Ya regresamos. Es el comandante del ejército, el general Mono, el general Alberto José Mejía.